Esto es el Twitch oficial de Radio Primavera Sound y hoy tenemos de invitadas o de entrevistadas a nuestras queridas amigas Heinz, Carlota y ¡Yay! Ana. Carlota Cosiados, ¡Yay! Ana Perrote, on ¡Yay! The other side. ¿Qué pacha? ¿Qué pacha, Pei?
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Alguna vez dijisteis qué pacha, Pei, en vuestra vida?
No.
No, no, soy muy boomer. Hubo una época en Madrid que las chicas decían que pacha pei.
Había una época de que pacha nen o algo así, ¿no?
Lo de que pasa nen vino, sí,
eso.
Por el que se volvió medio que viral, ¿no?
Boomer,
lo de, pero lo del pei y lo de pasarse el pei.
Claro.
Yo qué sé.
Pero es un hazte un pay, ¿no? Que pacha pay.
Hazte
¿no?
un pay, sí, ya.
Claro,
igual
claro, estoy viendo qué pasa, corro.
Estoy muy yayo, igual estoy confundiendo las jergas. Oye, vaya temazo acabáis de sacar. Boom, boom, back. El segundo adelanto de lo que va a ser vuestro nuevo disco, Viva Heinz, que saldrá el 6 de septiembre. Y además venís a hacer una especie de warm-up, adelanto, concierto de, no sé si será presentación, porque no sé cuánto, pero tocáis este fin de semana en una fiesta que organizan en La Monumental, que se llama Fiesta Fango. ¿Qué vais a tocar en ese concierto? ¿Va a haber mucho material nuevo?
Sí. Si te somos sinceras, no sabemos todavía exactamente la setlist, estuvimos ensayando ayer y tal. Tenemos muchas preparadas, no se pueden tocar todas, pero muchas nuevas, como mínimo 4.
Sí.
Claro, qué curioso, ¿no? Tocar canciones que el público no ha oído aún. ¿Cómo lo hacéis
mejor
también para...? Y además ya están grabadas. No sé, desde un punto de vista como artistas, está ahí, ¿no? Que a veces tenéis la presión de tocar los hits o las canciones reconocibles. ¿Qué es lo excitante de tocar música nueva? ¿Cómo describís esa sensación?
A mí, fíjate, no me resulta nada presionante tampoco tener que tocar algo antiguo. O sea, siento que el público le gustará lo que toquemos, fíjate. Así de confiante me siento. O sea, si a nosotros nos mola la setlist que estamos haciendo, luego es verdad que sí que ha habido alguna pelea, de que luchamos y luchamos por una canción que en realidad la peña es como, tío, ¿qué coño hacéis tocando esto? Que ni fue single ni nada. Esta cara B de el álbum 2, sí. ¿Qué coño es Rookie? Sí. Pero, what the fuck is Rookie? Pero, en general, o sea, a mí me parece lo más también, porque las nuevas canciones nos parecen, o sea, me parecen que están tanto a otro nivel que creo que el fan de Heinz, o sea, creo que tampoco somos un grupo que tuvo una grandísima canción y que todo el mundo viene solamente por esa canción, no te sabría decir ni siquiera cuál podría ser. Entonces creo que están más, el fan de Heinz acompaña a la carrera más que a una única canción y que solamente vengo por esta canción. Entonces por eso me da la sensación de que continuarán con nosotros aunque no conozcan lo nuevo, ¿sabes?
Sí.
Esta es nuestra excusa para hacer lo que queramos en cada concierto, básicamente. Este speech tan bonito.
Oye, ¿y qué tal estáis con...? Porque ahora sois una nueva banda, o sea, estáis vosotras dos, pero tenéis a...
Paula
dos,
y María.
Sí, uh-huh. Paula y María, al bajo y a la batería. ¿Qué tal fue la experiencia de telonear a Coldplay en un estadio olímpico, en el fucking Lluís Companys? Sin Aden y Amber, ¿no? Con las que erais una máquina engrasada, ¿no? De repente fueron vuestros primeros conciertos con María y Paula, ¿no? ¿Cómo fue?
Fue muy heavy porque además nos pilló justo en medio de la grabación de este disco nuevo. El disco lo grabamos en dos casas que montamos nosotros los estudios en esas dos casas en Francia, y entre medias pasó Coldplay, y claro, en nuestra cabeza decíamos, bueno, mira, sabíamos que el disco ya lo habíamos compuesto casi entero, y sabíamos que íbamos a grabar ellos solas con la ayuda del productor y el ingeniero, éramos 4 solo grabando el disco, y dijimos, ya está, ya nos agobiaremos con el directo cuando sea, queda mucho, vamos a centrarnos en el disco. Y claro, nos llama Chris Martin, pues como para decir que no a estas oportunidades, tuvimos que montarlo. Así, claro, tuvimos una reunión con ellas por separado, nos tomamos un café y les dijimos, oye, que tenemos estos conciertos, ¿os apetece hacerlos? Y las dos, y luego, pasado el tiempo, nos lo han confesado, que claro, que casi dicen que no, del puto cague, de decir, vamos a estrenar banda nueva delante de 55.000 personas, 2 noches, o sea, una locura. Y la verdad que los dos conciertos fueron increíbles. O sea, fue la caña.
¿Cómo
son?
Oh, perdón, sí.
No, dijiste que llamó Chris Martin en persona.
¿Eso fue, es verdad?
No, no. Oh, en realidad fue Will Champion.
Will Champion, efectivamente. Sí, sí, el batera.
¿Os llamó personalmente? O sea, ¿era fan o cómo surgió
era
ese?
Fan.
Nos conoció en la pandemia. Entonces ya nos había como tuiteado alguna vez y demás. Entonces, claro, en el momento que pasaron por España nos pidió, nos requiso, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué son?
Qué fuerte. O sea, pero además, jolín, la experiencia Heinz, es verdad que os hemos visto en festivales, todo guay, pero sobre todo en sala es donde se monta la fiesta padre. Trasladar eso a un estadio olímpico, que es que, jolín.
Ostras, pues,
se nos da súper bien. Al final, en estos dos, bueno, desde la pandemia, como no hemos podido hacer giras nuestras por la cancelación y luego ya era muy tarde, no hemos hecho como sala, gira por sala nuestra desde 2018 casi. Realmente todo lo que hemos hecho ha sido telonear a los Strokes, telonear a Coldplay, festivales, Lollapalooza, o sea, como cosas muy grandes. Entonces, como que nos hemos acostumbrado bastante a, sí, uno, a escenarios grandes, y dos, a que no se nos conozca. Y también nos, da como una libertad, ya sabes, si nos habéis visto, sabéis que somos un poco punkis en ese sentido, como esa libertad de que no nos conozcan, de venir, hola, buenas, esta es una carta de presentación, vamos a pasarlo bien, es muy, muy divertido, claro, hay mucha menos presión en realidad que en una sala nuestra, gente que ha comprado la entrada para vernos, nuestros fans que nos conocen, que les quieres dar como lo mejor. Esto es simplemente a hacerlo lo mejor que podamos y a divertirnos.
La caña, sí. Sí, sí, normalmente además también es como gente que no tiene ningún tipo de prejuicio, entonces es como una nueva oportunidad de, hey, hola, mira, somos esto, ¿sabes? Sí. Y es la hostia, sí. Sí.
Y entre bambalinas, ¿pudisteis conocer, bueno, a Will obviamente y al resto de la sí, banda y tal? Y, claro, son dos noches.
Hicieron un after party en el, ese que os gusta tanto ahí en Barcelona, en el
Soho Hotel.
Soho House. Sí.
Sé que nos gusta tanto aquí.
Os encanta, ¿sí o no? ¿A que sí? No sé cómo siempre.
¿Pero la de la playa o la que hay aquí en el centro?
No,
de Barcelona.
No, en la del centro.
Vale.
En
el centro. ¿Y estaba Chris Martin por ahí pululando? Y
¿cómo? No,
él se había ido, sí.
Estuvimos con nuestro amigo, con el batería, con Will.
Estuvimos con la hermana de Chris, eso sí, que les llevaba las redes, y estuvimos ahí charlando un buen rato y que no sabía, o sea, nada, muy, muy bien, la verdad, muy bien. O sea,
son muy polite, son muy agradables. Oye, pero el haber tocado en tantos escenarios grandes y ya te digo, estadios olímpicos, telonear a Strokes en Madison Square Garden en Nochevieja, hello, ¿sí? Nochevieja. ¿Eso afecta la manera que componéis canciones después de eso? En plan, oye, vamos a hacer algo un poco más epic o más, no sé, para mover grandes masas, en plan, vamos a ser un poco más Foo Fighters, no Foo Fighters, digo, por mencionar grupos que directamente van a llenar estadios, ¿no?
Mira, creo que quizá nos pasó un poco más con el álbum 3, que sí que hubo un momento en el que pensábamos más en hacer algo grandioso y como algo un poco más épico a la hora de escribir canciones. Que no consideraría que tampoco es un error, ¿eh? Pero es verdad que es algo que hicimos, que uno, el grupo, o sea, no quieres hacer todo el rato la misma canción de rock and roll. O sea, de pronto, pues tu sonido crece hacia un lado o hacia otro y tomas una dirección. Pero desde luego que con este álbum en absoluto ha sido así, o sea, ha sido todo lo contrario. De hecho, teníamos el moto, el mantra que nos repetíamos de da igual si no suena en la radio. O sea, nos da igual.
Y no va a salir en la radio igualmente.
Sí.
O sea, sí.
Entonces, una vez que lo tienes asumido, nos ha permitido precisamente, es que de verdad da mucha libertad el liberarte de todo ese tipo de aspiraciones que o sea, si el sueño sencillamente es sacar la música en vez de estar en Madison Square Garden, creo que te acercas mucho más a una creación más pura.
Mm. Yes. Habladme, mira, históricamente en el lore del rock and roll, grabar en el sur de Francia, desde que lo hicieron los Rolling Stones con Exile on Main Street, que lo hicieron por evadir impuestos, hay que decir, pero bueno, también.
¿Sí?
Sí, bueno, eso fue porque Mick Jagger siempre ha sido muy listo con
bueno, y también había mucho heroína ahí. Ah, que está al lado de Marsella.
Más que en Marruecos, jolín, porque también siempre estaba el periodo de Keith Richards en Tánger, ¿no? En el Café Baba y tal, fumando por... Bueno, en fin, da igual. Había como... Siempre era como una cosa muy glamurosa el ir a grabar en el sur de Francia, en un chateau, como los Rolling y tal. En vuestro caso, porque...
Chateau no fue.
La reina, que no. ¿Por qué fuisteis al sur de Francia? Pudiendo, pues sobre todo porque habéis grabado en Estados Unidos, habéis grabado en Nueva York, sí. Podíais haber ido grabado en cualquier parte del mundo. ¿Por qué sur de Francia?
O sea, es de la cosa menos romántica del mundo, por mera logística. Porque mira, el productor y el ingeniero son de Inglaterra y nosotras vivimos en Madrid. Y cómo íbamos a construir los estudios, porque no elegimos un estudio, sino que fuimos a una casa, como si yo en este salón muevo aquí un poco esta mesa, no sé qué, no sé cuántos tal, y montamos la batería, pones un par de mantas en las cosas que tienen cristal para que no rebote el sonido por todas partes, y entonces al tener que montar esos estudios teníamos que conducir. Entonces nos condujimos ambos dos equipos nuestras 12 e incluso 14 horas de chupadas de coche,
sí,
para poder llevar todo. Y,
claro,
y
todo el material, no se alquiló nada, todo vino de Inglaterra de su parte, de lo que tenían ellos, sí, y de Madrid de lo que tenemos aquí en casa.
¿Y por qué? Eso es un quilombo, sobre todo para los tener que cargar trastos y tal. Y al momento aduana, Reino Unido, Brexit, no sé si eso ha afectado a los productores, no lo sé. O igual no, simplemente bueno.
Es nuestra manera de evadir taxes, pues fue eso, fue no decir nada en customs.
¿Pero por qué? ¿Por qué tomaros tanta molestia cuando hay miles de estudios buenos en el sur de Francia donde lo tienen todo y simplemente vas y con tus guitarras pues enchufas?
Fue un poco la manera en la que conocimos a este productor. Hicimos como 3 días en UK, porque ya lo hemos dicho, sí que él es inglés. Fuimos 3 días al pueblo donde vive él, que es Frome, y lo probamos así. O sea, como que de pronto, de hecho, al ir a esa prueba, nosotros no sabíamos muy bien qué íbamos a hacer. Claro, decíamos, pero vamos a una casa. Vamos a 3 días a hablar, ¿sabes? Nosotros somos muy, muy prácticas y era como, pero qué desperdicio de tiempo, ¿no? Ir a hablar 3 días sobre el álbum. Y de pronto llegamos y el tío había montado en el salón la batería, el tal, o sea, un estudio muy, quiero decir, había 4 guitarras, 2 bajos, o sea, no os creáis tampoco que llevamos un camión por aduana, ¿sabes? De verdad fue lo the bare minimum, ¿sabes? Y lo probamos así, nos encantó. Fue muy, muy guay todo lo que hicimos y nos lo sugirió él. También no nos vamos a engañar, mucho tuvo que ver con el budget. Estamos absolutamente, temporalmente arruinadas. O sea, claro, 4 años sin sacar música han sido muy, muy duras a nivel práctico. Y claro, nosotros fuimos muy transparentes con él desde el principio, como que le dijimos, no sabemos qué estudios, cómo podríamos hacer, y nos lo propuso directamente. Él dijo, mirad qué bien hemos estado aquí estos días, ¿por qué no lo hacemos en una casa? Y nos miramos claro que yo como... pero podemos hacerlo en una casa, ¿sabes? Como no sabíamos ni que esto era una opción. Nos dijo, mira, yo creo que hoy en día se puede perfectamente darle una vuelta y me lo decís. Y claro, fue como un poco de construir esa sensación de hay que hacerlo en un estudio, que claro, es verdad que los estudios, joder, son muy, muy caros. Aunque sean unos baratos, es mucho dinero. Y el hecho de, claro, unir el gasto del estudio con la casa y quitar esa presión también de, ¿sabes? Pues yo qué sé, esto, cuando estás grabando algo, saber que cada minuto está costando X céntimos o euros o miles de euros, al final es una presión. Y grabarlo todo en el mismo sitio en el que cocinábamos, nos dábamos unos paseos, o sea, como en una de las casas, claro, también te daba la posibilidad de ver el mar, veíamos el mar mientras grabábamos. Entonces, como realmente vimos todo pros y ningún con, y así fue.
Wow.
A ver, él es británico, es Pete Robertson. ¿Es de ahí que viene la palabra shag en coffee?
¡Ay, no!
Porque shag es como la palabra más británica que hay. Me encanta.
Sí,
que...
sí. No, viene de que nosotros queremos ser British. No es broma.
Es que no lo esperabas.
Ya, siempre tenemos un mix muy raro porque, claro, tenemos muchos amigos en América y muchos amigos en Inglaterra y, de hecho, en función de cuánto tiempo hemos pasado últimamente en un lugar o en otro... se nos pegan expresiones de un lado y nuestros amigos british dicen como, ¿de qué vais? Y al revés, como, oh, you sound so British en Estados Unidos. Somos tierra de nadie.
O eso, o sois mega fans de Austin Powers, que era Shagalicious, ¿no?
Shagalicious, baby.
Hablando de que ¿cómo has bromeado que queréis que sois british? En este, tengo entendido que en este nuevo disco se os va a oír cantar más en castellano, en vuestra lengua materna.
Afirmativo, has entendido bien.
Y vale, porque jolín, llevamos unos años donde muchas bandas del panorama independiente, en cuanto han empezado a cantar en castellano, han conectado más con el público local, ¿no? Digamos.
Claro.
Y a nivel internacional, el Spanish está muy de moda, Bad Bunny, etcétera, etcétera. Y no, es como que ya no hay esa cosa de.
Verdad que ninguna de las. O sea, ojalá alguna. Ojalá hiciéramos algo para funcionar mejor, pero de verdad que no ha sido una decisión de marketing en absoluto. O sea, hay dos canciones en este álbum. El álbum tiene 10, pues dos de ellas son enteras en español. Y luego creo que hay una. Hay un par de veces por ahí, ¿no?
Sí, hay más Spanglish, como hacíamos en otros discos.
Como en The Pretty Scores. Sí.
Justo. Pero sí.
Bueno, claro, ¿no? O sea, yo siempre he oído a muchos músicos de aquí decir, es que a veces me chirría oírme a mí mismo cantar en, ¿no? Y mientras que el...
A ver, es que suena diferente y también la estructura de una canción es muy diferente si empiezas en castellano que si empiezas en inglés. O sea, la métrica de una frase en español suele ser mucho más larga porque nuestras palabras son mucho más largas que en inglés. En inglés tienen tanto monosílabo que es muy fácil hacer canciones muy rítmicas y demás. Pero... sí, de hecho es lo que nos pasa con cuando las mezclas, que en Good Bad Times el verso que hay en inglés, perdón, en español, como has empezado la canción realmente en inglés, no sé muy bien por qué, pero en realidad medio suena a inglés, ¿sabes? Es como, sé que está hablando en
castellano, pero no,
las métricas y demás, entonces... estas dos canciones nacieron en español y se terminaron en español, sí. O sea, en ningún momento hubo duda.
No lo podemos escoger, sinceramente, o sea, es lo que dice, no es cuestión de escoger esta canción va a ser en castellano, sino o puede serlo o no lo va a ser. No.
Sí. Y además se nota, o sea, en cuanto las escuches, de verdad, es que no habría manera de que hubiera sido en inglés ninguna de las dos. Sí. No.
Ajá. Oye, pues hablemos de, jolín, la super colabo que todo el mundo está hablando de ello esta semana, ¿no? Beck.
Super Beck, ¿qué me decís? Super Beck. El rey del Primavera Sound, ¿no? Es un gran rey por aquí.
Sí.
Bueno,
solo tú.
Sí, el año pasado.
El rey ha fallecido ayer, Steve Albini. No sé si habéis oído la noticia. Si había un rey en Primavera Sound, era Steve Albini. Que en paz descanse. Pero a Beck sí se le tiene cariño y actuó en el doble weekend actuó.
Con Gorillaz, yo creo, y también seguro que ha hecho otro, Primavera Sound, no sé si el de Chile, no me sé cuál
sí,
otro también.
Los de Latinoamérica.
O el de
también.
Los Ángeles, sí. ¿No hicisteis uno también?
Sí,
chicos,
sí.
No estáis sentados, es vuestro príncipe.
Sí, sí. Bueno, tenemos entendido que le conocisteis en un pase de una película. Esto es muy LA, en plan.
Sí.
So LA. Chicos, preparaos para la historia más LA que vayáis a escuchar hoy.
Sí. Later on, por favor.
Nos invitan a la premiere de un documental sobre cuánto trabaja, lo muchísimo que trabaja el hombre en Japón. El hombre de traje de Japón.
Un salaryman.
Es esa la verdad, se llama así, Salaryman,
¿no?
Sí, pues sí. Pues se llama, no sé si se llegó a estrenar nunca ese documental. Muy bueno, por cierto. Bueno, pues el after party de esta premiere, que era en un bar por ahí de LA, no, ni siquiera demasiado fancy, estaba Beck. Entonces, obviamente que somos ultra fans. Veníamos además de Nueva York hace poco y entonces yo como que me hice un tour de...
Cuéntalo bien.
Con Beck, porque claro, sabía ya de pronto un mogollón de secretos sobre cómo ha empezado él.
Un tour de estos frikis que son como medio gratis, que luego pagas si quieres, pero que en Nueva York hay algunos como de East Village Tour. Y Carlos de Torrazo, chicos, vamos a hacer este tour. Y evidentemente ninguno queríamos hacer ese tour, entonces fue ella sola y aprendió mucho de Beck y no, os lo habéis perdido, es que Beck vivió en la calle, es que lo dejó todo por la música. Claro, ella volvió
emocionada. Entonces de pronto está Beck en este bar.
Que vivió en la calle.
Hay que ir a hablar con él. Entonces nos acercamos a él y nada, o sea, estuvimos ahí tomando una birra. Y entonces nos llevamos súper bien y dijimos, tío, hay que invitarte al próximo concierto de Heinz cuando toquemos aquí. Hombre, claro, sí, escribidme al Insta. Y le dice Ana, sí, ya, ni que llevaros tú el Insta. Y dice, que sí, que lo llevo yo. ¿Me estás diciendo que si te escribo ahora un DM me vas a contestar? Que sí, bueno, yo qué sé, prueba y ya verás. Y efectivamente, al día siguiente nos contestó, de hecho, dando su número de teléfono. Entonces... de ahí, como estábamos una semana o así, yo creo, en la ciudad, nos invitó a un a una cosa de arte, una exposición, esto lo explicas mejor tú.
Sí,
una...
a un opening de un art exhibition allí en LA, que él había, del cual él había hecho el soundtrack, que el soundtrack era una cosa como ambiental total. Y en el póster, claro, o sea, en la invitación nos envía, digamos, el flyer, ¿sabes? Y lo vemos y pone tal, no sé qué, hora, no sé cuántos, dress code, green clothes. Y nosotras como, a ver, estamos de gira, o sea, tenemos una maleta sucia de este tamaño. Entonces nos pusimos lo que pudimos, los cuatro trapos verdes, y entonces aparecemos ahí unos moquitos en ese gallery opening. Y tal cual empezamos como a llevarnos muy bien y así como esa semana a vernos más y fue como, mira, esta es nuestra oportunidad. Justo dos días antes habíamos compuesto un boom back, o sea, lo habíamos compuesto allí en LA y nos pasa esto, tenemos a Beck, que es majísimo y le está cantando todo y le dijimos, tío, tenemos que ponerte esta canción, you have to sing in this song. Se la escucha y dice, yeah, okay, I fucking love it. Y claro, te digo, y así fue. O sea, la cosa más fácil, mira que hay veces que hemos intentado alguna colaboración, como que se intenta, luego es como muy complicado, todos los managers, todos los labels, todo se enrosca, las schedules de la gente, o sea, como ni siempre es muy difícil, ¿no? Al final no es nada natural, y esto fue la cosa más ley y más natural, como si fuese mi prima cantando en la canción que podía haber sido.
¡Qué majo!
¿Y con Green Chatham qué pasó?
¿El de Fontaine's DC?
Esto es, o sea, esto sí que es, somos amigos desde el principio de los tiempos, que nos telonearon en Dublín.
Ah,
esto
muy bien.
Sí.
Cuando ellos se telonearon a Heinz.
Claro, hombre, imagínate, antes de empezar ellos, sí. Y claro, se acuerdan mucho, es que es verdad que cuando estás empezando y alguien te apoya, es una cosa que es muy difícil olvidar, como sí. Para nosotras, por ejemplo, fueron los vaccines, o sea, como hay gente que te ayuda cuando no eres nadie y que ve el proyecto y ve el potencial y no se te olvida nunca. Pues es el caso para ellos, como que y nos telonearon en Dublín, luego vinieron a Madrid a una sala que había 10 personas y la mitad de las personas éramos nosotras. O sea, como mantuvimos el contacto y ellos pues han llegado a donde han llegado. Y realmente fue ya de Carlota. Es una canción muy, muy, muy bonita, es como triste, es más dura de lo normal, digamos, para Heinz. Y me acuerdo que me lo dijiste, creo que esta es la canción para pedirle a Lilian que cante.
Sí. Y de hecho tenemos el mensaje, esto fue por text, porque estaban creo ellos de gira o algo así, y el mensaje también es como gracioso, porque le pregunté directamente, porque tenemos el chat medio abierto siempre, hey, Grian, do you want to sing in a Heinz song? Y contesta como, a los 10 minutos, my phone is about to die, so yes. Y luego el cabrón nos hizo sufrir porque no enviaba su parte. Obviamente escribió él todo su verso.
Sí.
Entonces, no teníamos ni idea, le enviamos, o sea, no teníamos ni idea de cuánto de duración. Grian, además, que es súper poeta, o sea, de a lo mejor aquí nos hace que la canción dure 6 minutos, ¿sabes? Entonces teníamos la estructura bastante abierta para poder amoldarnos a lo que él nos enviara. Y se hizo de rogar, ¿eh? Y luego es verdad que cuando lo envió fue como, hijo de puta, es que eres la hostia, es que eres el...
Sí, tío, la primera.
Claro, pero es que me encanta Fontaine's DC, pero él me da un poquito de miedo. No sé por qué.
¿Te da miedo?
Sí.
No.
Pero es muy majo, ¿no?
Sí. O sea, me daría miedo cualquier otro antes que Grian.
Sí, no da nada de miedo él.
No.
Muy bien.
Y porque, claro, esto siempre da, vosotras sois artistas y sabéis lo que puede ser. Cuando alguien te pide un favor, en plan, oye, canta o toca algo en mi tema, y luego resulta que no funciona, no que no sea bueno, simplemente que no funciona. ¿Os ha pasado eso alguna vez? De que y tenéis esa trepidación a la hora de pedir colaboraciones, ¿sabes? ¿Lo teníais súper claro como para decir, a ver?
Sí.
Porque como tengas que de repente mandar ese mensaje de es que no va a salir al final porque...
O sea, también tenemos tanta confianza que jamás le habría puesto la tesitura de ofrecerle una canción en la que yo no confío, ¿sabes? O sea, no, de ninguna de las maneras no iba a funcionar. ¿Sabes lo que te digo? Como... Sí. Es que no sé explicarte, como que sonaba ya, no te digo que sonaba ya su voz, pero que... sabía que no le iba a parecer, sabía que le iba a parecer un temazo, sabía, o sea, no sé, no...
Sí,
y no. Luego es verdad que no tenemos tantas colaboraciones como para haber sentido, ¿no? Yeah. Que alguien...
Yeah. Que algo peora o... No. Sí, la verdad es... se lo hemos pedido a dos pedazos de artistas, que claro, claro sí. Cuando, no como que el nivel Wild Odds de que estos dos personajes te manden una mierda, pues las probabilidades son pequeñas. No sé, ahora quizás hay que alegrarse más de haber tenido suerte que lo han hecho genial los dos.
Es
verdad que lo único así como más de pureta que tuvimos es Grian nos pasó como cuando lo compuso, nos pasó un file y luego nos pasó otro cuando ya le dijimos, vale, queríamos que esta base la estructura o no, queríamos que su voz no tuviese efectos porque clasheaba, nos mandó directamente con efectos y claro, te notaba un poco en el recording que no estaba grabado a la vez y a nuestro productor le rayaba un poco y dijo, ¿le podéis pedir que nos la mande otra vez o nos la pase sin efectos? Y nos pasó una segunda take y la segunda take nos parecía mucho peor, o sea, como es que a nosotros nos pasa porque cuando ya sabes que algo va a ser lo definitivo, siempre es mucho peor que el scratch vocal de la de que eso no lo iba a oír nadie. Entonces, claro, tuvimos como ese momento de mierda, ¿qué hacemos? Porque todos teníamos claro que era mejor el original, pero a la vez él lo había decidido. Entonces, como que tuvimos que decírselo así, un poco de. Nos pusimos el producer hat on y dijimos, oye, queremos que funcione mucho más, tal, porque era la hostia esta tape, no sí. Porque la otra fuese mala, sino es que había una que era que te llega al corazón. Y esto fue como lo más parecido, así como te voy quejando un poco unos egos o.
Pero bueno, se nota que se os da bien ser jefas de vuestro proyecto y no y,
sí.
y no os veo peces, o sea, os veo muy bosses.
Sí, a ver, tenemos mucho morro, eso hay que aprenderlo. Con Beck, por ejemplo, fue morro absoluto. Pues nos dices que no, tampoco tenemos como un gran ego de qué ofensa o qué vergüenza, o sea, si nos das bien como ser chiqui, ¿sabes? Y también sabemos read the room y saber si se puede preguntar o no. Hemos estado con gente mucho más famosa, mucho, que nos hubiese cambiado la carrera y no le hemos pedido una colaboración. O sea, sabemos cuándo algo tiene sentido o no. Y si tiene poco sentido...
Pero, por ejemplo, el ser invitadas... Esto lo hemos hablado en alguna ocasión, pero recordamos. O sea, no se me ocurre mayor honor que te invite tu banda favorita para telonear en una noche como es Nochevieja y encima cuando se acaba de salir de una pandemia que no habéis podido girar, no habéis podido hacer... O sea, de
repente,
tocar con The Strokes dos veces, dos años.
O sea,
dos
nos
años.
Invitaron un año y al año siguiente también.
En el Madison Square Garden, que es como iconic a más no poder, ¿sabes? O sea, Phoenix con Daft Punk, Madison Square Garden, no sé, o sea, boxeo. O sea, son muchos hitos en dos mismas noches. Y encima luego seguir y girar con ellos en una mini gira por el Reino Unido, que también, ¿sabes?
Y lo más fuerte de todo, se te está olvidando porque no lo sabes, es que el diciembre pasado estuvimos componiendo con Julian Casablancas.
¡Ah, eso quería ir!
¿Cómo puede ser? Eso realmente fue lo mejor.
A ver, espera, déjame. Estoy sentado, pero que me abanique en un momento.
Yo también.
Wait a minute, wait for it. O sea, que estabais componiendo con Julian.
Sí, tío. Eso ha sido precioso, ¿eh? Eso ha sido
muy fuerte.
O sea, canciones que se oirán en este nuevo disco, en Viva Heinz.
No está terminado.
Si esto fue hace unos meses, es que fue hace nada.
Ah, esto es de cara a un disco después.
Es el futuro, no sabemos para qué. Aquí se componen, las canciones no se componen para un disco, para una cosa, se componen y luego salen, y luego se piensa cómo se pueden salir, si salen o qué.
A ver, es que aquí, vamos, yo soy muy fan de Julian, como lo sois vosotras, Ben también, creo. Esto es muy fuerte. ¿Cómo es? ¿Cómo que planteármelo? En plan, te despiertas, ¿dónde vais? ¿A su casa? ¿A una oficina? ¿A un estudio?
Pues mira, durante un tiempo él proponía que compusiéramos en una casa. Cosa que nos negamos también nosotras mucho porque ya estamos muy acostumbradas a que, en cuanto, sobre todo o sea, conociéndole que tiene unos horarios y un schedule y una vida tan, uy, pues ahora ya no estoy, uy, ay no, me he tenido que ir. O sea, que si le tienes es como, uff, está ocurriendo algo muy importante, hay que aprovecharlo en este momento. Entonces dijimos, tío, creo que va a ser mucho mejor estar en un estudio para ir grabando lo que se nos vaya ocurriendo. Que menos mal. Entonces, fuimos a un estudio que estaba en el East Village, en Nueva York, en Manhattan.
Buah.
Y, claro, empezamos una canción de cero, entre los tres. O sea, tal cual. El primer día hay que reconocer que llegó una hora y pico tarde. Pero porque...
Sí, pero es verdad que luego llegó y dijo, joder, es que iba a salir de casa porque le pasamos... Es que esto fue muy fuerte. No, en realidad cuando when we met la primera vez en ese viaje, o sea, porque ya nos conocíamos de antes, evidentemente.
Quedamos a comer.
Quedamos a comer porque además nos dejó quedarnos en su casa, tiene un pequeño apartamento ahí, y dijo, mira, él sabe como toda la situación, como que nos quería cuidar y ayudar, y dijo, tengo ese apartamento, sin problema quedaros, es muy pequeño, pero os podéis quedar ahí y ahorráis dinero. Y evidentemente, ¿qué hicimos? ¡Ay, thank you very much! Y aquí fuimos directamente. Entonces, para darnos las llaves, quedamos a comer y como para hacer un qué tal un catch-up. Y nos preguntaba, claro, bueno, entonces de cara a esta branding session, ¿qué queréis? Como, ¿qué os está apeteciendo? De pronto nos pasó como algo así un poco funky, como que nos veníamos con lo de en plan de, uy, no queremos ir por aquí, tal. ¿Qué estáis escuchando? Claro, era como, es que realmente le tenemos que enviar el disco, porque ¿qué es lo que más nos gusta ahora mismo? Sinceramente es nuestro disco, ¿sabes? Como estamos tan emocionadas que se nos hacía raro pasar otra referencia cuando realmente tenemos un disco que no ha salido, que es exactamente lo que queríamos hacer. Entonces fue como, se lo comentamos y decía como, vale, bueno, sí, si queréis pasármelo, pero bueno, pero también quiero otras referencias. O sea, como que no estaba, no parecía que le interesase demasiado es el disco para la session, ¿no? No, claro, eso ya lo habéis hecho. Total, nos manda él una referencia que otra vez no nos gusta, o sea, eso como funky, es que no era lo que queríamos hacer. Entonces decimos, mira, es el momento, este momento building the project, y le pasamos el SoundCloud privado del disco y decimos, de bro, o sea, bromeando, sinceramente, this is our favorite music right now, let us know what you think, y se lo pasamos. Y nos manda un mensaje, o sea, en mayúsculas, el por texto es muy como cool, como os podéis imaginar, ¿no? Como cortito, tal, no sé qué. Nos manda un mensaje en mayúsculas. Guys, I am so fucking excited. This is huge. I'm telling so many people about this. I love it. I'm so excited for you guys. O sea, como que le encantó. La primera vez que nos pone cosas en mayúsculas.
Sí, sí.
Y claro. Entonces, al día siguiente teníamos la writing session, que es lo que dice Carreta, que de pronto Tora te decía, oye, llego tarde, estoy aparcando, bueno, llego media hora, ah, no, en una hora, tal, estás en el estudio, pues bueno, empezamos a componer, a tocar, a conocer el estudio, y claro, ya en el momento nos dijo, chicas, es que claro, después de haber escuchado el disco, se me estaban ocurriendo cosas en casa, entonces me estaba poniendo los zapatos, iba a salir, pero se me ocurría, y nos enseñó, y es verdad, que esto es curioso, en vez de hacer notas de voz, como hacemos todos, él hace vídeos, en negro, o sea, graba las canciones con vídeos sin imagen. Entonces nos decía, se ponía así como a pasarnos los días, mira, es que salía de casa y se me ocurrió esta melodía. Y esto no sé qué. Y había estado hora y media que había llegado tarde, pero como creando, basado en como el disco un poco que había escuchado. Y tal cual fue llegar y el primer día fue muy corto porque él tiene hijos y como que tenía compromisos luego. Sí. Empezamos un poco como a hacer la estructura y al día siguiente fue genial porque fue más como, claro, hacer lyrics con él, dividirnos. También ahí fuimos chiqui y le dijimos, venga, va, cántate ahora algo, ¿no? Y se lo cantó, entonces tenemos su voz en uno de los recordings. Estuvimos ahí hasta las 3 de la mañana.
Sí, sí.
O sea, también le dimos, o sea, fue fuerte ver a un genio trabajar. O sea, como de pronto se obsesionaba con unas cosas que no eran importantes. O sea, como
sí.
Muy guay. Es que fue muy guay.
Muy, muy guay.
Sí.
¿Habéis tocado un techo que eso es ya que, what next? ¿Sabes qué haces después de eso? Claro.
Muchísimo, no te preocupes, hay muchísimo que hacer.
Es que, ¿cómo no? ¿Cómo? Claro, es que por eso I believe in Heinz, me cago en 10. Pero que es, o sea,
no, es fuerte, es fuerte.
O sea,
fuerte.
Te lloraron la vuelta de bueno, la ida y a la vuelta.
Claro,
en la cola
de customs cuando estás saliendo de en fucking JFK, que es larguísimo siempre, y estábamos las dos como enamoradas, o sea, no podíamos ni hablar de lo que acabamos de hacer, porque encima la demo es que está muy bien, es que es muy buen tema, macho. Entonces, sí. No está terminado, pero ya sabes, o sea, esto un artista lo sabes enseguida, si va a funcionar o no, ¿sabes?
Sí.
Y joder, es que es está muy bien,
sí.
Tenemos que terminar esa canción, como
sí.
Sea.
Y vino, estuvimos en marzo, el mes pasado, bueno, hace poco en Estados Unidos, que tocamos en Nueva York, y vino al concierto, de pronto, que no sabíamos, también tenía como sus hijos justo esa semana, no sé qué, y dijo, bueno, intentaré pasarme, no lo sé, tal, además que esa gira era como una gira muy punky de salas pequeñas, hicimos dos noches en Baby Sorrel, o sea, era un poco como we're back, como para crear un poco de así como fuzz, y entonces, claro, que no, pues eso no era Madison Square Garden, era como para venir yo a la Casa Blanca aquí al Baby Sorrel.
Pues,
pues de pronto en el bis, o sea, antes de salir al Lincoln, vemos una cabecita que sale de la cortina del backstage, porque es una cortina, no hay ni puerta. You guys killed me, I fucking love it. Y todas, o sea, claro, ni sabíamos que estaba ahí. Y nos dijo.
Qué bueno también, es verdad, qué bueno, hay que decir eso de. Claro, te ponemos en la guest list, contestad. I don't need guest list.
This is my town. I don't need guest list. So, y me sentí la persona más idiota, en plan de, ¿cómo me he puesto yo en esa situación? O sea, ahí perdí 10 puntos de coolness, la
no,
verdad.
Pero...
Porque además yo estaba agobiada porque nuestros managers diciendo, oye, que están los buques de Saturday Night Live que quieren ir. O sea, teníamos las guest list como con gente muy importante. Era como todo genial. Y Julian diciendo que igual venía. Y claro, como, oye, Julian, entonces, ¿qué día podrías venir? Porque claro, a ver, tal, no sé qué. Y claro, contesta eso. Y fue como, o sea, como
tiene
toda la razón. O sea, y yo agobiada porque igual no me caben babies. O sea, que evidentemente va a caber en cualquier guest list del mundo. Así que le pongamos.
I don't need guest lists.
Johan, tenemos que terminar. Lo siento.
Hay que hacer segunda parte, sí. Chicas. Es que tenemos el schedule y tal. Nos ha encantado. O sea, yo ya estaba de súper bajón, súper triste por lo de Steve Albini. Pero es que es hablar con 2 minutos con vosotros y ya inmediatamente es como meterte una raya. Que no. Sí. Eso me dicen. En el sur de Francia. Oye, enhorabuena, Heinz. Viva Heinz. Sale el 6 de septiembre. Tocan este sábado 11 de mayo.
Sábado, en la Plaza Monumental.
En la Plaza Monumental. Monumental.
La Plaza Monumental, señoras y señores.
En una fiesta que se dice Indie is not dead.
Vamos a descubrir si Indie is dead o no.
Sí, tocáis.
Let's find out.
¿No? Y tocáis con Legotech, con Yaunest, con Siamis DJ y Madraso, o sea que será una gran tarde. Además, ¿tocaréis temprano? ¿Tipo 9 o qué?
No, temprano tipo 6.
¿6?
Sí, es tardeo total. ¡Olé! Y luego ya los DJs.
Y luego DJs, ostras, pues a lo mejor puedo ir.
Al hotel ese que os gusta tanto.
¿El Casabonay o el Soho House?
El que nos llevéis. Oye, tenéis que venir vosotros dos.
Es que a mí me pasa como Julian, que tengo 2 hijas pequeñas y pero 6 de la tarde es buena hora para ir hasta con las nenas.
Sí, sí, sí.
Así que...
Y son nenas, tienen que ver a Heinz.
Tienen que ver a Heinz.
O sea, es parte de su educación primaria.
Es necesario. Ey, es importante. Piénsalo así, Johan, es importante.
Sí, sí, sí. Ahora está con Britney, que no va mal, ¿eh? Está con Baby One More Time. Tres años ya con Britney, pero poco a poco, sí.
Oye, tú lo sabes, la representación importa mucho. Que tus nenas vean a Heinz en el escenario, ya sea que les encante o les parezca una mierda, es importante porque van a decir, yo también puedo hacerlo mejor o igual de bien.
Pues venga, ahí que voy a llevar a mis hijas a veros. Nos vemos el sábado. Muchísimas gracias, Carlota, Ana.
Gracias, chicas. Gracias. ¡Viva Heinz!
¡Viva Heinz!
¡Exacto!
¡Viva!